Cristo y nuestro sufrimiento. Comprenderéis que por el ahora haré simplemente títulos. Parafrasearé, os dejaré que os inventéis el cuerpo, el contenido, y ya seguiremos en otra ocasión. No se necesita tener un coeficiente intelectual alto para comprender que el sufrimiento es una realidad existencial. Para comprender que todos en algún momento en la vida pasamos por sufrimiento. Para comprender que ningún ser humano no tiene momentos en la vida de sufrimiento. Ningún momento en la vida. No voy a mencionar que el niño cuando nace llora, porque ese lloro es dentro de la sorpresa que le viene en un mundo nuevo, no es un sufrimiento per se, pero es como una evidencia de que se viene, como alguien ha dicho, y no con pesimismo, que se nace para sufrir, se nace para llorar. El niño que juega, el niño que disfruta, también tiene sus momentos de sufrimiento. Nosotros, en la medida que maduramos, experimentamos dolor y sufrimientos. Incluso la persona mayor, él ha dicho que esa canción suave era para no producir ataques del corazón a los ancianitos allí en las residencias, ¿no? Es decir, también el mayor, incluso aún orando y confiando en el Señor, tiene sufrimiento. El sufrimiento es una realidad existencial. Y además cambia según los ambientes. Nosotros aquí sufrimos por un catarro, una gripe, un aumento de michelines, sufrimos por muchas consecuencias y tenemos algunas asistencias, aunque a veces haya que esperar 3 meses. Mañana la espera de Paco se terminará, Dios mediante, porque lo operarán. Tenemos que esperar, pero nuestro sufrimiento, cuando viene o tenemos una enfermedad, está paliado en algún sentido porque tenemos un ambiente de hospitales, de clínicas, de dispensarios. Pero pensar en el sufrimiento de quienes viven en países subdesarrollados, donde, como sabemos en los hospitales que ayudamos, a 100 kilómetros a la redonda no hay asistencia. El sufrimiento también tiene diferentes ambientes. No es lo mismo sufrir en una época de economía solvente a un lugar o a un ambiente de extrema pobreza. Creo que eso lo podréis entender. El sufrimiento además tiene varios tipos. Tiene el sufrimiento que nos viene sin esperarlo, o el sufrimiento que nos viene como resultado de nuestros errores, de nuestras decisiones equivocadas, y entonces los sufrimos. Luego parece ser que a veces el sufrimiento está escondido en un rincón y de pronto aparece. Hay sufrimientos que los sufrimos en carne propia. Cuando a uno de pronto se le detecta un cáncer, ¡qué sufrimiento en carne propia! Pero también hay sufrimientos psíquicos. Cuando aparece una carga, un dolor, una pena en un ser querido, no sufrimos también. Pablo decía, ¿quién no llora cuando se llora? ¿O quién no se alegra? De pronto, un ser querido, un ser amado, pasa por una prueba de dolor o de enfermedad. No es nuestro cáncer, no es nuestro problema cardiovascular, pero es el problema de un ser que amamos. Y no sufrimos también, y triste en un sentido, quien no sufre cuando un ser amado lo pasa mal. Esa es también la empatía y la comunión cristiana. ¿Quién no sufre cuando pierde un ser querido? En lo que debería ser el mensaje de esta mañana, lo iba a titular, incluso iba a traerme una caña de pescar para mostraros de una manera clara lo que es un milagro telescópico. Yo tengo una caña de pescar, bueno, tengo 12 cañas de pescar. ¿Os acordáis cuando el presidente de la Unión decía que tenía una piragua y la miraba? Pues yo tengo 12 cañas de pescar que las miro también, y ahí está. Pero tengo una que cuando digo voy a viajar a un país, a un lugar y me llevo la caña de pescar, piensan en la caña de pescar largo. La caña de pescar pequeña, telescópica, es que se va abriendo los diversos elementos. El estudio lo quería titular como el milagro telescópico. En el sentido que empieza el proceso de un milagro y en el transcurso del camino aparece otra dificultad, se detiene Jesús, atiende este y sigue. En ese sentido es un milagro dentro de un milagro. Así es Jesús. Así es Jesús cuando se enfrenta con el dolor. Os he mencionado que hay dos tipos de sufrimiento, el que se sufre en carne propia y el que se sufre por un ser querido. Y si recordáis la lectura que nos ha hecho nuestra hermana Jacqueline, descubrís esas dos cosas. Porque tenemos el sufrimiento de un padre que ha perdido a su hija, que se está muriendo su hija. Y naturalmente tiene un sufrimiento no en carne propia, tiene un sufrimiento, un dolor, una pena que se le pega por la situación que el ser querido se está muriendo y en el transcurso de esa telescopía la niña muere. Sufrimiento en otra persona. Pero la segunda parte de ese milagro, dentro de un milagro, está en la mujer que sufre en carne propia. Ahora, si desarrolláramos todo el contenido de esta maravillosa lectura, cómo Dios se enfrenta, cómo Jesús se enfrenta con el sufrimiento, no tengo tiempo para explicar el por qué sufrimos. Ese no es mi tema hoy, sino es o pretendo qué hacer, cómo respondemos ante el sufrimiento y descubrir si Jesús tiene algún mensaje para cuando sufrimos dolor o pena en carne propia o en la parte de algún ser amado. Vamos con los personajes. El tema tendría que desarrollarlo, los personajes claves, el diálogo y los resultados. Vamos con los personajes. El primero es un hombre, se han fijado ustedes, ¿no? Un hombre que es padre, un hombre que es rico, tiene criados, es principal de la sinagoga, luego tiene una afinidad religiosa, tiene familia, su hija, por lo tanto, tiene esposa. O sea, un personaje claro. Y por otro lado, tenemos otro personaje, una mujer pobre, una mujer enferma, una mujer arruinada, una mujer de la que no sabemos si tiene familia. Fijaros, dos personajes tan diferentes. Pero los dos están pasando por sufrimiento. Y esa es una evidencia real. En nuestro mundo sufre todo ser humano en algún momento de las circunstancias de la vida. Por lo tanto, tenemos un hombre influyente, un hombre religioso, un hombre que tiene familia y, por lo tanto, su sufrimiento es más llevadero, aunque al mismo tiempo la propia familia le crea sufrimiento. Tenemos una mujer. Una mujer, además, es curioso, ya os digo que si tuviera tiempo desarrollaría muchos detalles preciosos de esta historia, arruinada. Los médicos y las enfermeras que están aquí, que no se den por aludidas, ¿verdad? Porque ha gastado todo, todo, buscando médicos para curarse y no se ha curado. Sabéis que esto lo cuenta Marcos, pero Lucas no menciona, ha visitado todos los médicos y se lo ha gastado todo. Y Lucas no añade, pero no se ha curado, porque quiere proteger un poco a los médicos. Todos no son como aquellos, que ella pagó una y otra cosa y no se curó. O sea, es un detalle. Un hombre, ¿qué hace ante esa situación? Fijaros su sufrimiento. ¿Quién está muriéndose y en el proceso del anuncio muere? ¿Quién está muriendo? Una niña, una hija, 12 años. ¿Podéis comprender los padres y los abuelos qué es que una hija de 12 años, única hija con 12 años, la flor de la vida, el comienzo de la femineidad, el comienzo de una esperanza, el comienzo de un proyecto para los padres, quién será su novio, cómo terminará su vida, y su hija está muriendo y se muere. ¿Os dais cuenta? No es cualquier cosa, no es su enfermedad, es la enfermedad de su hija. ¿Qué hace este hombre? ¿Qué hace este hombre? Pues hace una oración. En este caso no canta, amén, hace una plegaria, va a Jesús. Y si conocéis todo el escenario de la historia, la historia tiene un contexto de alegría, porque hay una multitud de personas que están rodeando a Jesús. Y este hombre no le preocupa romper el protocolo. No le preocupa que digan, mira, un responsable de la sinagoga, un judío que va a buscar a Jesús. Estoy seguro que Rey sabe las dificultades de Japón en su idiosincrasia, no se enfada Yukiko ni nuestros visitantes hoy, con una cultura ancestral confucionista, pero él va a predicar el Evangelio. Este hombre sabe que hay una multitud rodeando a Jesús, pero se mete por el medio. Es decir, es un personaje que no tiene miedo a romper los esquemas, se sale del protocolo, se sale de la costumbre y se despreocupa de lo que piensan los demás. ¿Por qué? Porque tiene una carga, porque tiene un sufrimiento, y entonces va a Jesús y se postra. ¿Cuántas veces nosotros, por nuestro orgullo, por querer seguir el protocolo, parece que teníais un poco de vergüenza de moveros, Si hubierais estado en Valencia, yo estuviera predicando ahora en Valencia, le diría, como estos días de falla os vea bailar pasodobles, me voy a fijar bien, Porque a la hora de escuchar un pasodoble, bien que se le va... A mi hermana le costó convertirse al Señor porque le gustaba mucho bailar y tenía concepto de que si se convertía ya no podía bailar. Así que le costó dar el paso, ¿verdad? Y ahora que está el que le duele el lumbago, le duele la prótesis de la cadera, que no se puede mover, cuando haya una fiesta en los campamentos o en los retiros, Paco y Rosé que la han visto, ¿verdad que se mueve? Qué bien le va la fiesta. Se le van los dolores, ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta a veces romper un poquito el esquema? Qué mal hemos tocado algunos las palmas, Yo ya no sabía qué ritmo llevaba. Uno aquí oía por aquí y otros por aquí. Pero lo que quiero decir es que nos cuesta a veces romper el esquema, romper la tradición, romper el protocolo. Y cuando se viene a Jesús, pues hay que pasar del protocolo. Cuidado, que no quiero decir que vayamos a Jesús. Hola, tío, ¿cómo estás? No estoy diciendo eso, No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que ante Jesús hay que venir con un corazón contrito y humillado. ¿Cuántas personas no reciben bendición? Porque a fin de cuentas el sufrimiento es la evidencia de cómo es nuestro carácter, cómo es nuestra disposición a venir a Jesús, cómo es nuestro temperamento de enfrentarnos con las pruebas y las dificultades. Hay en la historia de los vascos, de los sarracenos, de los catalanes y los francos, cuando eran más francos que... La batalla de Roncesvalles. Recordar la batalla de Roncesvalles. Allí está Carlomagno que va a venir a luchar y a defender de los vascones y de los arrocenos a los francos que viven en la región de Roncesvalles y que llegará hasta el Ebro, ¿verdad? La batalla de Roncesvalles. Leerlos. Hay una historia muy curiosa. Está Roldán. Roldán tiene un cuerno de marfil que se llama algo así como Olifeno. Es igual el nombre, un cuerno de marfil. Y Roldán está luchando, los sarracenos traidores le han rodeado y están... Y entonces un amigo de Roldán le dice, toca el cuerno. Un cuerno que tenía la fama de que cuando se sonaba se oía a 50 kilómetros de distancia y que cuando sonaba las aves que volaban sobre la impresión del sonido se morían. Pero Roldán no quería tocar el cuerno, no quería pedir ayuda. Así que aunque su amigo toca el cuerno y que Carlomagno venga a protegernos, no. Y no tocó el cuerno y poco a poco los sarracenos fueron acabando con cada uno de las tropas de Roldán. Leer la historia de Roncesvalles, muy interesante, ¿verdad? Pero cuando vio que se quedaba solo, el último aliento que tuvo, tocó el cuerno. Y llegó Carlomagno, pero llegó tarde. El hombre que perdió su vida por su orgullo, por no querer pedir ayuda, por no clamar a los pies del que le podía proteger. ¿Y cuántas veces nuestro sufrimiento lo llevamos con nosotros porque no somos humildes para romper nuestro orgullo y venir delante de Jesús como aquel padre? Y le dice, ven a mi casa. Otra lección, aquí estaría un aspecto del mensaje. Ven a mi casa. ¿Cuántas cosas cambiarían en nuestras casas si Jesús ocupase su lugar? Como cantamos en nuestra iglesia, ven y ocupa tu lugar. En la iglesia, pero en la casa no, en el trabajo no, en mi vida espiritual no, en mi vida familiar no. Las cosas cambiarían si viniéramos con una súplica al Señor y le dijéramos, ven a mi casa. Eso es lo que el Padre pide, ven a mi casa, mi hija se está muriendo. Y Jesús dice, vamos, vamos. Y en el camino, ¿verdad?, se encuentra el otro aspecto del sufrimiento. La mujer que sufre en su propia carne, que tiene una enfermedad 12 años, que se ha arruinado y que también hay multitud, esta no se atreve a hacer claro su problema porque la van a palear. Los que rodean a Jesús verán en su mujer que está teniendo flujo de sangre, que es una hemorroísa, es una mujer que está sangrando continuamente y por lo tanto no puede acercarse, es una mujer inmunda. La ley del Levítico, no sé si el 15 o el 22, leéis hoy a la hora de la siesta, Levíticos 15 al 22 y seguro que os dormís por un rato, ¿eh? Pero la lectura es buena, es palabra de Dios, ¿de acuerdo? Así que esta mujer no se atreve, pero lleva un pensamiento, si tú pudiese tocar, si pudiese tocar el vestido, si sería sana. Esta mujer tiene fe, como el hombre que pide y suplica por su hija. Fíjense qué lección tan bonita, este sería otro punto para el desarrollo. Jesús no solamente oye, Jesús siente. Porque cuando la mujer toca, dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dicen, pero si todos te apretujan, todos te tocan, pero ¿qué? Yo sé, he sentido que ha salido poder de mí. ¿Os dais cuenta? El Jesús que oye y el Jesús que siente, la compasión de Jesús, ese es nuestro Dios. ¿Por qué podemos venir a Dios con nuestras súplicas, con nuestras plegarias? Podemos venir porque Jesús no solamente oye, sino siente. Ahora yo me imagino la escena. El padre le ha dicho, ven a mi casa. Y ahora Jesús va a cámara lenta. Va, date prisa, a cámara lenta. Y de pronto una mujer, y de pronto se detiene, ¿quién me ha tocado? Y yo, padre de aquella joven, de aquella niña, diría, oye, va, no te entretengas, yo he sido primero. ¿Por qué Jesús se detiene? Dos cosas. La primera, porque quiere reforzar la fe de este hombre que está clamando, porque en pocos instantes van a venir a decirle, no molestes más al maestro, la niña ha muerto. Y Jesús, en ese momento de detenerse, quiere madurar la fe de ese hombre, porque ahora verá un milagro, ¿quién me ha tocado? Pero qué paciencia de la del hombre. Su alabanza es continua, su fe es continua. Le ha dicho, ven a mi casa, y él está yendo a su casa. Y se detiene, pero no protesta, no se queja. ¡Ay, qué protestantes somos nosotros! No me refiero a protestantes de teología, ahora. Me refiero a que por poco protestamos nosotros, ¿verdad? Así que el hombre espera. No molestes más al maestro. La niña ha muerto. Vamos. Jesús no cambia sus planes. Jesús es el Señor de la historia. Ha venido un hombre con una petición y Jesús no le va a dejar vacío en la respuesta. Vamos a la casa. Y allí está la casa. Allí está la gente canta llorando. Ah, ¿habéis visto en la televisión cuando muere un árabe? La que montan porque quieren mostrar cuánto se quiere. Yo he asistido a muchos, a bastantes funerales en mi profesión como pastor y también de no nuestra iglesia o de otras iglesias y ¡ay, la gente cómo llora! A veces he pensado, cuanto menos aman, más lloran. ¡Ah, ahí están las plañideras! Y les dice, chicas, no alborotéis. Es que las mujeres nada más alborotan, eso es normal. Se han reído, ¿eh? I will explain you later what I have said. No alborotéis, muchachas. Y les dice, la niña no está muerta, sino que duerme. Pero si hemos venido a cantar la muerte, nos hemos dado cuenta que está muerta. Estamos llorando para mostrar el amor a la vida y el amor a la niña. Callaros. Y se burlan. Ay, si yo soy Jesús y se burlan de lo que voy a hacer. Vamos, vamos, vamos. Nobody knows the trouble I have seen. Nobody knows but Jesus. Sí, se burlan. Miren cómo Jesús no se entretiene en las mediocridades. Es normal que se burlen los que no creen. Es normal que los que no vean. Nosotros no vemos para creer. Es el creer lo que nos permite ver. When we believe is when we see the blessings and the miracles. Es el ver que nos hace creer. No es el ver el que nos hace creer. Es creer que nos hace ver. Y lo saca fuera. Lo saca fuera. ¡Hala, marcharos! Marcharos a llorar al campo. Y entra con un grupito selecto. Y entra con los padres, las madres y el padre sofocados. Allí está la niña muerta. Le coge la mano. ¡Y qué palabras tan extraordinarias! ¡Talita, Kumi, levántate! Y la muchacha se levanta. Y Jesús, fijaros, ya les da trabajo a la madre, porque estaría sofocada. ¡Ay, qué ha pasado! ¡Qué nervios! ¿Será verdad? ¿No será? Oye, prepararle algo de comer. Va. No, no. Eso se llamaría, ahora entraríamos en el aspecto de la psicología conductista. Es decir, la psicología que ayuda a las personas a hacer con sus manos lo que pueden. Y hubo un milagro. No se detiene en la burla, hace un milagro telescópico. Dentro de un milagro, otro milagro. Y nunca lo usó como espectacularidad. Hoy existen muchos milagros que parece que son para la espectacularidad y para pasar la ofrenda. Después de estos dos milagros que hizo Jesús, vamos a pasar una ofrenda. ¿Hizo eso? Yo cuando veo estos televangelistas, que tres frases y cuatro peticiones de dinero para cosas, ya sé que me estoy haciendo viejo, me estoy haciendo escéptico, pero no me gusta. Darle de comer, volver a la vida normal, hacer la vida normal, darle de comer a la niña, poneros a vivir como cuando Dios hace un milagro, lo hace completo, lo hace íntegro, lo hace para que sigamos viviendo, sobreviviendo. A la mujer le dijo, tu fe te ha salvado. Y a este padre le transformó el lamento en baile. Ahora podríamos cantar, me has hallado mi lamento en baile, me ceñiste esto. Terminando, para que os alegréis y tengáis tiempo de saludar a nuestros hermanos. ¿Cómo solventamos los problemas del sufrimiento y del dolor? El sufrimiento rompe vidas. El sufrimiento rompe hogares. El sufrimiento decapita sueños. El sufrimiento produce depresión. La depresión produce tristeza del alma. La depresión desvirtúa la vida. ¿Cómo enfrentarnos con esto? El Evangelio es hermoso y es sencillo. Primeramente acercarnos a Jesús. Acercarnos como el padre, como la mujer. Segundo, creer en Él. Tercero, esperar en Él. Y cuarto, probar su amor. Abrirle el corazón y alabanza o petición. Hemos cantado, Él es grande, amén. Él nació en el establo y hemos dicho, amén. Él ascendió y hemos dicho, amén. Él volverá, amén. Eso es lo que tenemos que hacer, probar el amor de Jesús siguiéndole, obedeciéndole, confesándole, alabándole, como hizo aquella mujer, como hizo aquel hombre. Así de sencillo. Y es así que mucho del sufrimiento se transforma en gloria.